entresijos del funcionamiento de las cuentas públicas, pero si el gobierno dice que de esta manera Canarias recibe más, que son 611 millones, y que sean finalistas o no, podría llegarse a los 1.000, la cuestión es si podemos permitirnos rechazar este sistema de financiación y quedarnos con el anterior.
Vamos a ver, lo primero que todos tendríamos que tener la información perfecta de cuánto va a recibir Canarias, esa no la tenemos. Después, Canarias no puede aceptar que se nos compense con un fondo finalista, que no sabemos qué finalidades van a exigirnos, y no nos den fondos para educación, sanidad y servicios sociales. O sea, nosotros queremos participar como participa la media. ¿Por qué vamos a aceptar que un canario reciba menos financiación que la media? Pues no, no lo podemos aceptar. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en el hecho de que en Canarias queremos tener la misma financiación que la media como mínimo. Yo personalmente considero que tendríamos que recibir más, puesto que el coste efectivo de los servicios públicos en Canarias es superior a un territorio continental. Pero bueno, por lo menos como la media, es decir, esto de que nosotros nos tenga que compensar con un fondo adicional porque estamos peor financiados que la media, pues no me parece de recibo. Primeramente porque el sistema de financiación es estructural. Y fíjese todo lo que ha durado el anterior, desde 2009. Entonces, esto es previsible que cualquier sistema de financiación dure muchos años. Sin embargo, un fondo, mire usted, yo te lo compenso con un fondo, ¿no? Pues no quiero que me compensen. Quiero, fíjense que hay una contradicción, porque una de las cuestiones fundamentales que se dice es que la nivelación va a ser mayor. La nivelación quiere decir que las regiones se van a aproximar más a la media que lo que era el sistema anterior. Menos en Canarias. En Canarias nos alejamos más de la media.
Pues Matilde Asien, consejera de Hacienda, le agradezco su tiempo. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Un saludo.
Y buenos días.
COPE Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas Costa Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Están pasando cosas a esta hora de la mañana y nosotros aquí en COPE Canarias se las estamos contando. Miren, un accidente en la Tenerife 13. Esta es una de las carreteras más transitadas del área metropolitana en la isla de Tenerife. Está generando retenciones entre las canteras y Tagueste. Hay mucho tráfico, el que circula cada mañana por ese punto y que ahora mismo está atascado en sentido La Laguna. Al margen de eso, las colas habituales en la autopista del norte. Muchas de estas personas, muchos de estos conductores, sabiendo que en las canteras hay un corte, a lo mejor están cogiendo por la carretera del Socorro, lo cual está aumentando el tráfico a su vez en la conexión con la autopista del norte entre Tacoronte y La Laguna. También hay problemas en la entrada a Santa Cruz por Hoyafría y en el sur entre Las Chafiras y Guasa. En la Gran Canaria, uno en ambos sentidos, a su paso por Telde, y tráfico lento también en el túnel de Julio Luengo hacia Torre Las Palmas. Al margen de esto, noticias que nos llegan de Salvamento Marítimo, que rescató ayer a una lancha neumática con 25 personas a bordo, a 5 kilómetros de Gran Canaria. Estas 25 personas fueron trasladadas al muelle de Arguineguín, donde fueron atendidas. Todas estaban en buen estado de salud. Desde el mismo puerto partió una embarcación de Salvamento Marítimo al encuentro de otro cayuco. Aún no se sabe cuántas personas trae a bordo. ha sido avistado a 360 kilómetros al sur del Hierro. Le iremos contando toda la información al respecto. Y esta mañana el presidente Fernando Clavijo va a firmar el convenio de dependencia con los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, el mayor convenio de la historia en este área. Estaremos pendientes también del estudio sobre residencias de personas mayores que hace pública hoy la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, como queda Canarias en el conjunto del Estado. Y sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, acabamos de hablar con la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que ha respondido aquí el ministro Ángel Víctor Torres sobre que Canarias podría conseguir hasta 1.000 millones de euros adicionales al año gracias a que optaría al fondo de compensación territorial para las comunidades que están infrafinanciadas. Esto aumentaría, según Torres, los fondos que recibe Canarias. Matilde Asán responde.
Es que ese es un fondo finalista, es decir, es un fondo que no es de libre disposición para destinarlo a sanidad, educación o servicios sociales. Tiene una finalidad específica. Y luego resulta que nosotros lo que queremos es que el sistema de financiación no nos sitúe por debajo de la media. El propio sistema, no que se nos compense con un fondo por estar debajo de la media.
Enseguida nuestra tertulia. Hoy comparecen Rafael Álvarez Gil y Agoní Melián.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Este sábado 17 a las 19 horas en el Gran Canaria Arena llega el Dreamland Gran Canaria y Opos Lleida. Vuelven viejos conocidos a la que fue su casa en un partido de vital importancia en el devenir de esta primera vuelta. No te lo pierdas. Vamos Granca, a por la victoria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
He oído que hay una nueva ley de vivienda vacacional en Canarias.
Así es. Una de las cosas que pretende es evitar la creación de nuevos edificios dedicados solo al uso turístico, para que sigan siendo espacios para vivir.
Es que en mi zona ya hay edificios que parecen hoteles.
Por eso la ley prioriza el uso residencial y pone límites a este tipo de situaciones.
¿Y dónde puedo informarme?
Puedes consultar todos los detalles en leycanariadeviviendavacacional.com. Conocer para comprender. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Aprovecha grandes descuentos y oportunidades únicas hasta el 31 de enero. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos. abrimos nuestro tiempo de tertulia. Ya está con nosotros Agoney Melián. ¿Qué tal, Agoney? Buenos días.
Buenísimos días, Roberto, y buenísimos días a toda la gente que está ahí luchando desde por la mañana. Sí. Que me levanté yo energético hoy.
Sí, oye, los abrigos del año pasado, los que no sacamos, estamos estrenándolos
Este es un tema, este es un melón que yo quiero abrir. O sea, ¿quién está en su casa pasándolo mal, teniendo que hacer deporte, y le está pasando lo mismo que a mí, que yo soy un tío que no me cuesta nada tirarme de la cama? Y ya me está costando la vida, me levanto de la cama, me voy al sillón, me echo una manta por encima, estoy yendo y estoy haciéndolo. Pero
pasa como a mí, que no eres vago, sino friolero, ¿no?
Friolero.
Sacas el pie por debajo de la mantita y dices, con lo bien que se está aquí.
Sí, sí, de esto nadie habla, ¿eh? Cuidado, esto sería un buen tema de tertulia.
Cuidado que Rafa Álvarez Gil vive en Santa Brígida y ahí hace también humedad y pelete fino. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Sí, sí, Roberto, ya esos son, ya esos peletes niños, ¿eh? Ya son de medianía. Así que la otra amanecida, la semana pasada, estuvimos a 9 grados, a la siguiente jornada 8.
Sí.
O sea que...
Pero yo no te veo a ti remolón a la hora de levantarse, Rafa, ¿eh?
No, ¿verdad?
Tú eres disciplinado, ¿no? Tú sin problema, te levantas y ya está.
Me has quitado la palabra.
¿Sí?
Sí. La vida sin disciplina es una vida desnortada. Así que animo a todo el mundo a tener disciplina.
Está bien, oye, no, yo también, pero a mí yo reconozco que me cuesta, ¿eh?
Fíjate que yo iba a decir...
Pero todos ponerse.
Claro, yo iba a decir que yo soy canarión y que cuando vine a vivir a Tenerife, yo vivo aquí hace muchos años, me vine a vivir a La Laguna. Y entonces yo siempre digo que gracias a la educación de mi abuela, yo me duchaba todos los días, porque con el frío que hacía, tenía que hacer unos rituales de abrir el agua caliente, dejar que el baño y tal, ¿no? Pero bueno, iba a decir que era canarión, pero ya el argumento no me sirve porque Santa Brígida es un sitio maravilloso, pero es verdad que hace pelete.
Tienes humedad, tienes humedad.
Es medianía, pero el antídoto para tener disciplina es levantarse y a poco te pongas un café y te pongas sobre la marcha y disfrutas de la vida.
Así eso
que,
es.
Sí, hay maravilla. Que sobreponerse.
No, es cierto. Yo debajo de la ducha ya empiezo ya, cambia, pero hasta que llegas ahí, hasta ese punto, es un sufrir. Oigan, que ha estado aquí la consejera de Hacienda, que resulta que no se creen este argumento del gobierno estatal de que el sistema de financiación no es un trato singular para Cataluña. ¿Ustedes creen que se puede sostener ese argumento? ¿Se lo creen, Rafa?
Vamos a ver, es verdad que esto, antes que nada, es un tema técnico, árido, y se nos pueden escapar vericuetos, ¿no? La impresión que da es que se beneficia a Cataluña y de paso al resto de comunidades autónomas, pero vaciando los recursos del gobierno central, lo que por otro lado es la lógica permanente de la descentralización española de las últimas décadas, es decir, para beneficiar a territorios singulares y no quedar mal el resto, tengo que vaciarme Estado para contentar una especie de café para todos sucesivo, pero habrá que ver la calculadora.
Eso es el girondino, ¿no?
Bueno,
los jacobinos que prefieren el Estado centralizado fuerte y tal, ¿no?
Bueno, hay un gran centralista jacobino, Roberto, que se llama Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que por desgracia no le están haciendo caso porque está ofreciendo que el Partido Socialista en Extremadura se abstenga a favor del PP en aras de evitar la entrada de Vox en el Ejecutivo Autonómico, y da pena porque Ferraz lo ha mandado a callar de forma expresa o tácita. Y eso sí.
Pero sea como fuere, lo que parece claro, Rafa, es que bueno, se está haciendo un traje a medida para los independentistas catalanes, básicamente, ¿no?
Pero lo rocamboleco
de todo esto, Roberto, de lo técnico y todo, ¿no?
Sí, pero el propio Artur Mas, que fue el que inició el proceso en Cataluña, todo fue porque en visita institucional a Moncloa le pidió entonces a Mariano Rajoy una especie de cupo catalán al estilo vasco y navarro. Rajoy lo rechazó y empezó el proceso. O sea que para llegar a este punto 10 años después, pues miran la situación en que estamos, lo que quiere decir que Artur Mas, el proceso se le fue de las manos.
Agoney, ¿tú crees que se puede argumentar?
Hombre,
una cosa es proponer la propuesta que quiera, pero otra cosa es decir, oye, pero ahora
me tengo que creer que no es por un trato de favor, que no es por una serie de votos.
Fíjate que mi contertulio ha sacado un tema que me parece casi que más interesante incluso que la financiación estatal, porque yo creo que eso es un tema, como todos los que tratamos aquí desde hace tiempo, que tiene que ver con algo que no tiene que ver con la ciudadanía. O sea, para mí yo creo que las últimas diferencias...
Que los temas que tratamos no tienen que ver con la ciudadanía.
Los temas que nos sacan ellos, no los que sacamos aquí. O sea, los temas que nos sacan a nivel nacional no tienen que ver con la mejora de la vida de la ciudadanía. Voy a rectificar ahí. Yo creo que la financiación nacional no es un tema que sale ahora porque resulta que estamos pensando en cómo mejorar el país. Creo que cuando hablamos de el indulto a Puigdemont no estamos hablando de temas que sean interesantes para la ciudadanía, sino que son temas que nos están poniendo encima de la mesa y que obviamente son actualidad. Pero bueno, el tema de Extremadura, que el Partido Socialista se abstenga para que no entre la ultraderecha en el gobierno, a mí eso sí me parece que es un tema que a lo mejor el Partido Socialista debería empezar a plantearse. Sí que creo que es muy difícil cuando llevas 8 años generando odio y cuando dentro de tu estrategia de comunicación, no en tu estrategia para mejorar la vida de las personas, has alentado que la gente esté cabreada constantemente, sí que creo que esto es muy difícil de que ocurra porque no están dispuestos a pasar esa travesía en el desierto. Y no sé yo si el PP también está dispuesto a pasar esa travesía en el desierto. Pero es verdad que sería muy interesante, claro, si hablamos de la financiación de Cataluña...
Ahí.
Y luego queremos que haya un pacto para que gobierne el partido más votado, sea el Partido Socialista, sea el Partido Popular, sin las extremas. Bueno, pues yo creo que la financiación en Cataluña va totalmente opuesto a esto que estamos planteando, ¿no? O sea, a que haya una moderación, a que verdaderamente estemos hablando de la mayoría de la ciudadanía.
Pero, Rafa, tú, por ejemplo, no puedes estar de acuerdo con el principio de ordinalidad, ¿no? Porque eso va en contra de la redistribución de la riqueza. ¿O sí?
Se nos ha quedado...
Sí,
digo que el principio de ordinalidad, por ejemplo, que dice que según Junqueras ha sido aceptado por el gobierno.
Bueno, vamos a ver, es verdad que el modelo de financiación autonómica está caducado desde hace años. O sea, nos tenemos que remontar que entró el nuevo modelo de financiación autonómica entró en vigor en la época de Zapatero, caducó, no recuerdo si 5 o 6 años después, o sea, ya está caducado desde hace años. Lo que hay que preguntarse es, al margen de la ordinalidad, que pone en disputa dos principios. Una cosa es la plurinacionalidad, que también tiene sus límites, si bien es cierto que la Constitución reconoce la diferencia entre nacionalidades y regiones, también es verdad que todo federalismo, toda plurinacionalidad incluso, también tendrá sus límites, y las perras son las perras. Eso es por un lado, y por el otro la contradicción de la socialdemocracia misma, ¿no? Porque también tendría que conjugar la cuestión territorial con la cuestión de clase social, la cuestión de personas de unos territorios a otros, y este discurso, el problema que tiene el Partido Socialista es que al sur del río Ebro no se entiende, y eso ha ocurrido en los comicios catalanes. Mira, a mí los Reyes Magos creo que cada vez me conocen mejor, me han traído muchos libros, entre ellos uno que acaba ayer, el libro de Juan Carlos I. Y es una alabanza a la transición, o sea, y pone de relieve cómo la transición, una diputada en el 77 del Partido Comunista, la pasionaria para más inri que lo fue, y se pudo hacer una concordia y un sistema político y una constitución. O sea, ¿cómo es que ahora mismo este frentismo, que no hay acuerdo entre los principales partidos sistémicos, el lunes se van a ver en la Moncloa? ¿Desde cuándo Feijóo y Sánchez no se reúnen? Es que esto no tiene ningún sentido. Es que no se puede seguir por esta senda. Juan Carlos I tiene que volver. Puigdemont tiene que volver. Hay que normalizar esta situación. ¿Y cómo es que a finales de los años 70 en Italia el Partido Comunista Italiano y la Democracia Cristiana de Andreotti llegaron a un principio de acuerdo, y aquí estamos con el Partido Socialista y el Partido Popular y viceversa, en una situación de frentes políticos que están minando el consenso del 78? Esto hay que ponerles límites. Esto ya es un desenlace nada positivo.
¿Hay reunión prevista entre Feijóo y el presidente del gobierno, precisamente?
¿Pero cuánto tiempo sin reunirse? Antes era normal, como mínimo al año.
Otra cosa es que de resultado, pero por lo menos, efectivamente, bueno, sí, la situación ha cambiado mucho respecto a la que había
peor.
Antes.
Y tienen que romper el hielo. ¿Y cómo es que Abascal se mete con el presidente del gobierno? Feijóo salió bien diciendo, el presidente del gobierno nos representa a todos, los hayan votado o no. Como Zapatero defendió a Aznar ante Hugo Chávez en su día, cuando salió Juan Carlos I también, aquella anécdota, que bueno, es verdad que fue un desliz, pero los presidentes del gobierno se tienen que legitimar mutuamente, sean del color político que sea. Es que son nuestras instituciones y es nuestra democracia.
Lo que sí está claro, que este sistema de financiación, a quien no le viene bien, es a los canarios y a las canarias. Entonces, a mí, como siempre estoy aquí, Roberto, sabes, cada vez que puedo, oye, Plan Canarias, yo le pediría a todos los diputados y diputadas del Parlamento que se sentasen y que empezasen a hablar de la vida de los canarios y las canarias, de cómo vamos a mejorar el acceso al empleo de calidad, que, por cierto, últimamente me ha pasado algo que no sé si la gente que está escuchándonos lo tiene a su alrededor, que es que hay una etapa en la que la gente le está costando encontrar empleo. Y esto me preocupa mucho, porque la economía irá como un cohete, pero si la economía de las personas, que es para lo que existe la economía macro y micro, o sea, no para que haya gente muy, 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 muy rica, sino para que las personas vivan muy, 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 muy bien, creo que a los canarios y las canarias le está empezando a costar encontrar empleo, y esto sí que es un problema, ¿no? Y la financiación, al final, tiene que servir para esto, para mejorar la vida de las personas que viven,
o sea,
en Canarias.
¿Tú crees que Canarias sale perjudicada? O sea, no es lo mismo que porcentualmente te lleves menos de este pastel que ha aumentado, que salir perjudicada respecto al anterior sistema de financiación, porque en teoría Canarias recibiría más dinero.
Mira, yo lo explicaba el otro día muy bien.
Que porcentualmente menos que lo que le correspondería según determinados parámetros, pero es verdad que en el total recibiría más.
Yo escuché al presidente del gobierno el otro día de Canarias y lo explicaba muy fácil. Oye, pues que nos den a nosotros lo de Cataluña. O sea, ya está. O sea, oye, es que
pero
te voy a dar...
criterio, tendrá que haber un criterio de población, por ejemplo.
Y el criterio de población en Canarias...
Salimos perdiendo porque...
Que estamos hablando de una ley,
ejemplo,
de residencia...
¿no? Para la lejanía, la ultrapericidad, el costo de los servicios públicos, etcétera, etcétera. O sea, bueno, ¿tú crees que sale perjudicada Canarias? ¿Tú también lo piensas con este sistema, Rafa?
Yo creo que, y reitero lo que comenté al principio, o sea, el truco está en que siempre se acaba vaciando el Estado para intentar hacer un café para todos sucesivo en el que nadie salga perjudicado o sumamente descontento. Y eso se ve muy bien, Roberto, en la cuestión de la cesión de IRPF de cuota autonómica. Todo comienza cuando el Partido Socialista deja de tener mayoría absoluta, en 1993, Felipe González, se cede... el 15% de IRPF, está Jordi Pujol como agencia de Junior, a las autonomías. Llega Aznar, 1996, en la misma noche electoral de Génova, cuando aquello de Pujol enano habla castellano, el propio Aznar necesita a Pujol y entonces aumenta la cesión del IRPF al 33%. Zapatero, 2004-2008, ese 33% lo aumenta al 50% del IRPF para las comunidades autónomas. ¿Cuál es ahora la propuesta? Tachán, tachán. En vez de un 50, un 55%. Entonces yo me pregunto. ¿Y de?
Claro, pero las formas, no sé si hemos perdido a Rafa, compañeros de control. Las formas también son importantes. Se pactaba en aquel momento con una comunidad autónoma. Ahora se pacta con un grupo en el Parlamento que ni siquiera gobierna esa comunidad autónoma, de la cual necesito sus votos, ¿no? Ahí las formas también influyen y también hay que tenerlo en cuenta. En fin, en todo caso, ahí está uno de los temas de los que más se está hablando esta semana, esa financiación autonómica que el gobierno quiere sacar adelante, sea como sea. Por lo pronto solo tiene el apoyo de una comunidad, que es Cataluña. Hemos hablado hoy en esta semana, oigan, y lo que nos queda, de vivienda, se vuelve la vivienda a estar en el candelero tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de algunas medidas, algunas contradictorias con la línea que estaba llevando. Pero miren, les doy un dato sobre las zonas tensionadas que estoy leyendo esta mañana. Dice que La Coruña, por ejemplo, que se declaró zona tensionada hace algo más de un año, ha visto caer la oferta de pisos en casi un 50%. Esto vendría a replicar, aunque de una forma más estrepitosa, lo que está ocurriendo en otras zonas tensionadas como Barcelona, otras ciudades, ¿no? En las cuales es verdad que se contiene el precio, Agoney, pero se disminuye la oferta.
¿Y qué solución? Es que la verdad que el problema de la vivienda es un problema complejo, ¿eh? O sea, fíjate pues, que yo
la
yo
solución, decía... ¿qué solución? No habrá una sola, pero el presidente Sánchez ha avanzado en otro sentido. En vez de intervenir, de alguna manera, fomentar el hecho de que se mantenga el precio con un descuento de IRPF.
A mí eso me parece una buena idea, fíjate lo que te digo. O sea, me parece una gran idea que hayan incentivos fiscales para aquellos propietarios que lo pongan, que pongan su vivienda en alquiler. También te digo, Roberto, que hay un tema que es el tema de la ocupación, que siempre lo hablábamos y tal, hasta que no le metan mano a eso y hasta que no se construyan más viviendas, por mucha exención al IRPF que tengas, o sea, hay gente que tiene solo una vivienda que es de la que vive, que no son grandes tenedores ni grandes especuladores, que no tengo nada en contra con el capitalismo ni con la libertad de compra y de vivienda, pero sí que creo que los pequeños, que son los que verdaderamente, desde mi punto de vista, hasta ahora han tenido el mercado, esa persona que vive en su casa y tiene una segunda casita.
Entre un 85 y un 90% de los
Claro, es que es torticero a veces el discurso, ¿no? Cuando dicen, no, es que los grandes especuladores, bueno, los que exponen en alquiler su casa es aquel, mi casero es un chico que tiene una casa y que compró otra, fin. Y que tiene la mía y listo, y con la mía va pagando tal y...
Según a quien escuches, ahora mismo se llama casero o rentista, depende de cómo... ¿No? ¿De qué postura defienda? Rafa, zonas tensionadas sigue siendo una buena solución. Y ojo que es importante, en Canarias hay municipios y el más importante, Las Palmas de Gran Canaria, que está solicitando que se declare zona tensionada.
Y lo bueno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es que la regulación es garantista a favor del criterio residencial. Es un municipio muy garantista y se agradece. Aplaudo al gobierno de Canarias, a la consejera, que por fin le ha puesto coto al alquiler vacacional en las islas de una vez por todas, ¿sabes? Porque en Las Palmas de Gran Canaria había, y en otros sitios antes de la ley se favoreció que plantas dentro de algunos edificios se tornasen en auténticos hoteles con negocios muy jugosos para el propietario de turno. Ya era hora, y aplaudo a la consejera que le pusiera freno con valentía a esta situación, porque encima en Canarias tenemos la problemática añadida de el aumento poblacional, que tenemos un aumento poblacional desorbitado en las dos últimas décadas. La cuestión de la vivienda en España, por supuesto también en Canarias, es transversal, es estructural, es muy compleja, atañe, cuando hablamos de vivienda en España, a las clases medias, y por tanto la solución tendrá que ser muchas soluciones y de centro derecha y de centro izquierda. Yo creo que ningún partido puede tener la solución a la vivienda en España y en Canarias con la situación que estamos atravesando. Incentivar al casero o al rentista, pero pagado por todos, porque es una deducción de impuestos, yo no sé si llega a ser la solución, pero creo que volvemos a lo de antes, hace falta más consensos, que se sienten los políticos, los principales partidos, los centrípetos, los sistémicos, los que encarnan a las mayorías sociales, y que lleguen a acuerdos, porque lo que la ciudadanía no puede estar pagando unos políticos que tienen que hacer su trabajo y que tengan que entender que en materia de vivienda y en todas las materias tienen que ceder. En política ceder no es perder. Nadie puede imponer su ideología y su programa al 100%. Tienen que entenderse, tienen que dialogar. Es que la crisis política que vivimos es de calado y va a ir a más. Y tenemos una diligencia política en términos generales que se escuda en argumentarios al uso lanzados desde sus centrales políticas que no ayudan. Tienen que ceder, tienen que entenderse y no favorecer a los extremos políticos.
Lo que yo me pregunto es si es rentable electoralmente para estos representantes políticos el hacerlo. Mira, por ejemplo, nos acaba de mandar este mensaje un oyente, Gabino, que va en este sentido del que me estás comentando, Rafa.
Pero ¿cómo se va a reunir con un mentiroso, señor? Yo no me puedo reunir con alguien que sé que es un mentiroso, un falso, que me va a engañar. ¿Cómo te vas a reunir? ¿Qué vas a hablar? A ver, díganme ustedes, ¿de qué vas a hablar? Yo me reúno que sé que es un mentiroso, ¿y de qué hablo yo? ¿Qué hago? ¿Me callo y dejo que me cuente mentiras? Buen día, Roberto.
Claro, una cuestión de confianza que, bueno, que se ha perdido completamente, ¿no? Y que muchos ciudadanos lo perciben así, Rafa.
Pues vas a la Moncloa y cuando das la rueda de prensa después en la propia la Moncloa o en Génova, en este caso, pues lo dices lo que tú piensas. Pero si te llama el presidente del gobierno, no tienes que ir, porque si Feijóo mañana es presidente del gobierno y llama al líder de la oposición, tendrá que tener esa legitimidad de yo iba a la Moncloa cuando el presidente de turno, en este caso Sánchez, me reclamaba. O sea, esto hay que normalizarlo, es que lo hemos perdido, pero es que yo creo que hace ya no meses y ya no años que se ha perdido la costumbre de, por lo menos, como mínimo, dos encuentros en Moncloa entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, sea del partido que sea. Es que esto beneficia a los extremos políticos y nos estamos cargando el sistema del 78 y la transición, nuestra democracia. Es que estamos yendo a una espiral que no solo Trump, que sí, que también, que el escenario internacional es el que es, pero es que en casa, en términos domésticos, estamos erosionando nuestro sistema de convivencia a favor de los extremos políticos y en detrimento de las mayorías sociales. Que se pongan de acuerdo los políticos, que se pongan de acuerdo los partidos principales, el famoso bipartidismo, que para eso llegó a representar hasta el 80% del voto en España. Ya no lo tiene, pero siguen siendo los principales partidos.
Pero es para, hace falta generar confianza también, ¿eh?
Por supuesto, los muros
que algunos han querido levantar, yo creo que eso también lo ponen difícil, ¿eh? Porque Rafael, si basas precisamente tu permanencia o tu estrategia en la confrontación, eso elimina efectivamente cualquier puente, termina eliminando cualquier puente que pueda haber, ¿no?
Hay una cosa que sí me parece bastante interesante, que es a nivel sociológico, ¿no? Que es que cuando llegó Feijóo, yo obviamente no soy de ningún partido político porque soy una persona madura. Entonces voy viendo las propuestas, voy viendo las personas, y creo que la política más importante ahora mismo es la regional / insular municipal, y ahí lo tengo bastante claro, ¿no? Que tenemos que luchar por nuestra tierra. Pero cuando llegó Feijóo, o sea, a nivel sociológico, Feijóo lo llamaban el tibio. O sea, y creo que el tipo ha cambiado la estrategia precisamente porque sociológicamente, a nivel electoral, le venía mal ser tibio, ¿no? Entonces, es verdad que hay una contradicción.
La moderación con la debilidad, ¿no?
Sí,
entonces,
o sea,
claro,
hay
todos
una...
quieren ser el que más...
Y que hay que ver un poco la comunicación. O sea, el Partido Popular en Extremadura ha ganado las elecciones, sumando, o sea, no llega a mayoría absoluta, o sea, y que el gran ganador sea Vox, que no ha llegado ni siquiera a los diputados del Partido Socialista, esto tenemos que hacérnoslo ver. O sea, Vox es el tercer partido que ha sacado votos en Extremadura, subiendo, ok, pero es que el segundo partido sigue siendo el Partido Socialista. Y el partido que ha ganado las elecciones, por arrasada, ha sido el Partido Popular. Entonces, creo que el problema que estamos teniendo ahora mismo, que es el que dice Rafael, sin duda alguna, porque el problema real de base es ese, es... cómo estamos trabajando las estrategias electorales y cómo estamos trabajando la emoción de los ciudadanos y ciudadanas. Es el problema, ¿no? O sea, lo que hay que hacer versus lo que nos viene bien.
Oigan, y un dato que nos acaba de llegar, ya tenemos el índice de precios al consumo de este mes y ha vuelto a repuntar en el mes de diciembre, lo cual, bueno, pues se suponía, suben más los precios. Lo que pasa es que en el interanual respecto al año pasado, ojo, la inflación sigue subiendo casi un 3%, ¿eh? Respecto al año pasado, y esto es una mala noticia para
los alquileres,
para los precios, para el pequeño comercio, que me estabas contando hace un momento, Agonay, que están cerrando muchísimos pequeños comercios que ya no pueden soportar los costes o repercutirlos, en
el
fin.
Peor dato desde que hay indicios que ha cerrado, desde que hay registros, el cierre ha sido, que te lo busco ya, Roberto, que te lo estaba enseñando, porque además me parece que es un tema muy duro, ¿no? O sea, un tema muy, muy, muy durísimo de ver.
Esta de inflación que era un tema que parecía más o menos... que era
13.000 pequeños comercios, perdona,
que han tenido que cerrar.
Sí, claro, peor año desde que hay registro.
El 2% es el límite. Todo lo que sea superar el 2% es malo, y el Banco Central Europeo tiene que vigilar esto. O sea, todo lo que sea superar el 2%... no es idóneo.
Y genera inestabilidad, y si uno se pone a mirar periódicos, tú que hacías referencia hace un momento a los acuerdos del 78, aquel espíritu, uno de los grandes problemas que tenía España en aquella época para su estabilidad, para su paso a la democracia, era la enorme inflación que soportaba.
Efectivamente, y hubo entonces, Roberto, los pactos de la Moncloa, que suscribieron incluso los sindicatos de clase, y donde hubo sacrificios mutuos, seguramente más de unos que de otros, seguramente, incluso a lo mejor la clase trabajadora pagó más, pero hubo acuerdo, hubo consenso sistémico. Y Feijóo llega a Madrid, él está acostumbrado a las mayorías absolutas en Galicia, esto es otra historia, no es la política estatal de antes, pero que hablen claro Vox y Podemos. O sea, ¿por qué no hablan claro? Dice, ¿qué quieren hacer con España? Porque podemos llegar a consenso sobre radiografía de la situación política. Pero hablen claro, no engañen, es que están engañando a la ciudadanía. ¿Reemplazar el sistema de transición del 78 para qué? ¿Para ir a un autoritarismo? ¿Por qué Vox carga contra la Iglesia Católica y carga contra la monarquía? Eso no es trivial, eso en eso subyace unas intenciones. El PP no puede estar sujeto a Vox ni el PSOE a Podemos, si son los partidos mayoritarios. Entonces aquí no es una disputa electoral pacífica de buena lid entre partidos políticos, no. Aquí hay partidos políticos que se quieren cargar el sistema de transición y el sistema que hemos conocido varias generaciones y que hemos disfrutado de derechos, libertades,
oye,
democracia,
y se lo quieren cargar. ¿Cómo los extremos se tocan? ¿Cómo los extremos se tocan? En el discurso de Vox últimamente se escucha hablar del peligro de los poderosos. Cuidado con los poderosos, ¿no? Señalando un ente, ¿quién serán, no? Alguien que quiere acabar con tu estilo de vida y con todo, pero que al final tanto Vox como Podemos acaban señalando a los poderosos. Cada uno señalará los suyos, ¿no?
Hay una serie pero muy buena está, que ¿no? se llama Years and Years, que hay que verla, donde por cierto gana Trump las elecciones antes de
cercano.
Sí, o sea, qué tal, sí. y habla precisamente de esto.
Gana
ahí en los
Trump
capítulos
antes de que Trump ganase,
exactamente, o sea, y claro. También hablaba de la IA, y también hablaban de la caída del sistema financiero, y hablaba de la inmigración en Europa, no hablaba de la inmigración africana, y hablaba de los extremos políticos, ¿no? Había un capítulo, esta serie me explotó la cabeza, ¿no? En aquel momento cuando la vi, y tiene 6 capítulos solo, no sé dónde está. No lo recuerdo, pero hablaba de eso, ¿no? De que verdaderamente los extremos políticos terminaban por unirse la ultraizquierda y la ultraderecha.
Rafa Álvarez Gil, que lo dejamos aquí. Agoné y Melian, muchas gracias a los dos. Un
Rafa,
abrazo.
Ha sido un placer escucharte, de verdad.
Igualmente, y la verdad que se agradece este espacio de debate y análisis. Así que un abrazo a todos y buen día.
Un saludo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Saben ustedes, ha saltado a los medios hace unos días que Endesa, la empresa suministradora de electricidad, ha reconocido y ha advertido a sus usuarios de que sufrió un robo de datos, desde el DNI a los teléfonos, a cuentas bancarias o detalles de suministro de muchos de sus clientes. ¿Y esto qué supone? Nos preguntamos nosotros, ¿de peligro para el cliente de una empresa como esta, como Endesa? El problema ya no es solo el propio fraude, de que a lo mejor realizan un cambio de contrato de luz, por ejemplo, sin conocimiento del titular, sino que puedan llegar facturas inesperadas, cambios de servicio, y no sabemos en qué posición queda el usuario a este respecto. Así que le vamos a preguntar a un experto, Ángel Treviño, que es CEO de Ecoluz Consultores, expertos precisamente en el suministro eléctrico y todo lo que tenga que ver alrededor. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Lo primero que se me ocurre es si de alguna manera Endesa ha anunciado compensación para sus clientes de alguna forma por este robo, por haberse dejado robar los datos que ellos habían depositado en ella.
Sí, que yo sepa, no hay ninguna compensación. Lo que sí hay es una advertencia personal de Endesa a cada uno de los clientes que están en esa base de datos. Es decir, los que Endesa ha detectado que los datos han sido robados han recibido una carta para advertirles un poco de lo que ha pasado.
Claro, ¿y qué puede hacer un delincuente, un ladrón de datos, con el DNI, el teléfono, la cuenta bancaria, los detalles del suministro de nuestra factura?
Bueno, pues si es a nivel energético, que un poco es lo que desde nuestra empresa sabemos lo que hacen, es básicamente cambiar los contratos. ¿Qué pasa? Que cuando uno cambia un contrato, la compañía eléctrica comisiona ese contrato. Entonces, si tienes un volumen grande de contratos y los cambias de forma fraudulenta, la persona que hace ese cambio recibe una compensación económica que, si es por volumen, estamos hablando de muchos, pueden ser hasta millones de euros, depende del volumen. Se hablan de 20 millones de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que nosotros, sin saberlo, o sea, sin tener conocimiento, recibamos un cambio de compañía eléctrica o bien empecemos a pagar algo de que no nos corresponde. Entonces,
claro, porque ahí estamos hablando
de dinero.
Hay empresas que a lo mejor con un cambio de titularidad pueden ganar una comisión, ¿no? Y a lo mejor pudiesen estar interesadas en estos datos porque de esta manera te cambian de la titularidad, tengo todos mis datos, te cambio y tú no te has dado cuenta, ¿no?
Correcto, y esa persona comisiona. De hecho, Roberto, te puedo decir que ya, sin tener este dato de hackeo, ya se vienen produciendo estos temas. Estos fraudes ya nosotros los hemos denunciado pues públicamente y a toda nuestra clientela, de decir, oiga, cuidado con recibir un cargo bancario que no es el suyo, o que no recibas llevas un tiempo sin recibir el recibo eléctrico. Puede ser por un tema simplemente técnico de lo que es el propio contador de la lectura, pero también puede ser que te han cambiado de titular y de cuenta corriente y no controlas tu punto de suministro. Esto ya venía pasando. Ahora, con estos robos, pues se puede incrementar.
Ángel, ¿podemos cubrirnos? ¿Podemos tomar algún tipo de precaución frente a esta posibilidad, a esta intromisión?
Bueno, pues observar. Yo siempre digo, a nuestros clientes, por ejemplo, los tenemos bastante controlados, porque cualquier cambio, tanto de titular como de contrato, nosotros automáticamente pues lo notificamos. Pero si no tienen una empresa que les asesore de forma profesional, porque no lo han decidido en este momento, pues tienen que tener en cuenta lo que hemos hablado. Si hay algún cambio contractual en el contrato, si hay un cambio de compañía, si hay un cargo que no es el habitual o un cargo que no llega, debe llamar a la compañía suministradora y preguntar si todo está correcto. Porque hay mucha gente que se da cuenta y dice, no, usted ya no está aquí. ¿Cómo que no estoy aquí? Y no está aquí porque usted se ha cambiado. Dice, no, yo no me he cambiado. Y ahí viene un problema legal añadido.
Claro. Hombre, que me imagino que en este caso Endesa será comprensiva. Es decir, si de repente alguien ve que la han cambiado o que la han, contratado algún tipo de servicio que no tenía justo antes, será comprensiva a la hora de no aplicar cargos, por ejemplo, y resolver la situación, ¿no?
Entiendo que sí, mientras sea en la propia Endesa. Es decir, si la han cambiado de compañía, no pueden hacer nada, porque la ley, si tú te cambias de compañía, Endesa no puede actuar sobre otra compañía. Tiene que ser un contrato firmado, con lo cual, siempre y cuando se quede dentro de Endesa, entiendo que podrán ser comprensibles, pero lo normal, donde se comisiona, es cambiando de compañía. Claro. En algunas de estas compañías que hay por ahí, ¿no?
Claro, que de repente uno se encuentra que está pagando a Iberdrola en vez de Endesa o al Sol.
Correcto.
O yo que sé, ¿no? Por nombrar alguna. Ángel, ¿y entonces su empresa atiende solo a particulares? ¿Solo a empresas o también a particulares?
No, nosotros, desde la pandemia nosotros ya actuamos a todo el mundo, ¿no? Es decir, particulares y empresas. Donde yo creo que los datos han sido pues más escandalosos y de mayor volumen es en los particulares y más fáciles de manipular, porque al final los profesionales normalmente a lo mejor tienen empresas como la nuestra, donde están totalmente asegurados y donde hay una revisión y un control mensual. Pero si no, puede pasar que evidentemente la gente esté pues perdida, ¿no? Pero nosotros estamos para todo, ¿eh? Para empresas y para particulares.
Para lo que haga, para que lo que haga falta. Pues Ángel Treviño, CEO de Colus Consultores, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Roberto. Chao. Y buenos días. Saludos.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Racing de Santander es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Ya tenemos el primer ganador de un Kia Stonic. El otro puede ser para ti. Hiperdino y Miguel León te dan otra oportunidad de ganarlo. Participa en el segundo sorteo del 2 de enero al 12 de febrero por compras superiores a 40 euros en Hiperdino. Más información en hiperdino.es/sorteocoche.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina.
Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es la manera como pagamos.
Ahí está,
o te acuerdas de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina, o a veces no llevas suelto.
Como este que se ha hecho viral. La cuenta es de 173,90 euros. ¿Y deja 10 céntimos de propina?
Sí, y ahora, yo lo veo bien.
Yo le echo del local.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El reto de la movilidad es un desafío al que se enfrentan sobre todo las grandes ciudades. Aquí Canarias no es una excepción. Miren, ¿saben que Santa Cruz de Tenerife ha comenzado a desmontar el carril bici después de varias sentencias judiciales que anularon la ordenanza de movilidad que le daba cobertura legal? Los tribunales dieron la razón a los colectivos vecinales y con los defectos de tramitación de la norma, pues han obligado al ayuntamiento a paralizar el proyecto. Al mismo tiempo, el ayuntamiento de Santa Cruz ha comenzado una consulta a la ciudadanía sobre las posibles soluciones para la movilidad de la ciudad para que los ciudadanos que quieran puedan aportar en esta dirección. Hablamos con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Ahora. Teníamos problema, pero ahora le escucho perfectamente. Bueno, se hace una consulta. ¿Por qué? Porque han llegado a un punto en el que, digamos, necesitan ideas para saber hacia dónde tirar después de que se haya producido este varapalo con el carril bici, que era uno de los grandes proyectos de la ciudad.
Pues no, realmente lo hacemos porque queremos volver a iniciar el camino de la aprobación de la ordenanza. La ordenanza de movilidad es fundamental para que el municipio esté actualizado con los sistemas de movilidad modernos que se aplican en todo el mundo, y por eso la ordenanza de movilidad sale, el proyecto de ordenanza de movilidad sale a información pública para que la gente pueda aportar ideas, ¿no? Tenemos una ordenanza de movilidad, una vez que se anula la del 2014, la del 2018, tenemos una ordenanza de movilidad que es absolutamente obsoleta, que es de los años 80, de 1985, y por lo tanto tenemos que adaptarla a la legislación que ha cambiado en toda España, ¿no? No es una cuestión de carril bici sí, carril bici no. Son muchas más cosas las que están en una ordenanza de movilidad. Carril bici no es otra cosa que la aplicación de la ley general de tráfico que permite todos los carriles bici que una ciudad considere en toda España, es decir, la propia ley lo permite. No hay necesidad de una ordenanza, pero nosotros, en este caso, la ordenanza de movilidad, pues no solamente habla del carril bici, habla de muchas otras cosas que también son muy importantes para Santa Cruz.
Claro, ahí queda un poco el carril bici ahora, si me lo permite, queda como una especie de barco varado ahí cuando se ve. Ahora en muchas zonas ya están aparcando los coches sobre el carril bici. ¿Asumiste que hubo un error de planificación desde el inicio a la hora de hacer este
carril? En absoluto. Es que hay que leer los expedientes, ¿no? Y en este caso la sentencia que se produce por un defecto de tramitación, supuestamente en la ordenanza de movilidad aprobada en el año 2024. Ese defecto de tramitación dice que no tenía suficiente memoria de impacto normativo. Yo he hablado con muchos alcaldes de España y nadie me sabe decir muy bien qué contenido es el suficiente para una memoria de impacto normativo, que, por cierto, es una novedad relativamente reciente en este tipo de procedimientos, y que nadie me sabe decir muy bien qué cantidad de páginas y qué profundidad debe tener esa memoria para que un tribunal la considere aceptable. Bueno, nosotros ahora con la ordenanza de movilidad nueva, con esta que estamos tramitando, tenemos que incorporarle esa memoria de impacto normativo. Espero que esta vez sea suficiente para los tribunales, porque mucho me temo que, como es normal, pues cualquier ciudadano de Santa Cruz podría recurrir ese proyecto de ordenanza, ¿no? Luego, no, aquello fue motivado claramente la anulación por ese asunto concreto, no porque pusiéramos disparates en esa ordenanza, ni mucho menos, que, por cierto, el contenido prácticamente al 100% es un contenido de carácter técnico propuesto por los funcionarios y por los expertos y no por la política.
Yo no soy ni funcionario ni experto, alcalde, pero evidentemente, no sé, da la sensación de que no estaba blindado lo suficientemente jurídicamente como para resistir a la demanda de un ciudadano, ¿no? Que es lo que ha ocurrido al final.
No hay expediente.
¿A quién atribuyen la responsabilidad por este asunto? Porque aquí se habrá perdido un dinero, no sé si ahora se podrá reutilizar el carril o no, se podrá esperar a que salga adelante ese lo que nos está hablando de movilidad, ¿no? Este nuevo plan de movilidad. ¿Quién asume el hecho de que no se pueda ya seguir adelante con ese carril?
Vamos a ver, el hecho del carril, la decisión de quitar el carril, no es una decisión judicial. La decisión judicial lo que dice es: no termine usted la obra del carril ni lo ponga en uso hasta que yo decida en el Supremo si hay ordenanza de movilidad o no hay ordenanza de movilidad, porque todavía quedaba un recurso pendiente en el Supremo. Entonces nosotros no podemos estar, y eso es un análisis que sí hizo el Grupo de Gobierno, pendientes de que un tribunal decida sí o no durante meses e incluso posiblemente durante años. En la Comunidad de Madrid, la ordenanza de movilidad también se anuló por lo mismo, por una falta de memoria y impacto normativo. Todavía es el día de hoy que no se ha dilucidado en los tribunales, y fue mucho antes que Santa Cruz, ese asunto en Madrid. Entonces nosotros decíamos, no podemos tener una obra inacabada en medio de la ciudad, es preferible pues retrotraer las actuaciones, volver a darle otros usos a ese carril en Méndez Núñez, Pilar y en Villalbarbá, y eso se va a hacer justamente entre el mes de diciembre y el mes de carnavales, tal y como acordamos con los comerciantes de zona centro antes de la Navidad, que ellos preferían que esto se hiciera después de Navidades, y se va a hacer después de Navidades. Es decir, que en febrero tendremos allí una serie de usos que ya espero que sí sean definitivos. Vuelvo a repetir, no hay nada que no sea recurrible, y tampoco hay un expediente pluscuamperfecto en la Administración. Podemos ir a por los expedientes perfectos, pero pluscuamperfecto yo no conozco prácticamente ninguno, ¿no? ¿Por qué esto no ha ocurrido en nuestras ciudades? Porque no han habido recursos ni denuncias. Pero podéis haber habido, cuando te mueves en el campo de la arbitrariedad, podrían haber habido con total seguridad en otros sitios. Y de hecho, en Madrid, por ejemplo, y en otros tantos, lo han tenido. Uh-huh. Yo lo único que digo es que nosotros, estos usos que ya están pactados con zona centro, son usos que tienen que ver con carga y descarga, que tienen que ver con aparcamientos PMR, que tienen que ver con volver a la situación de dos carriles de circulación en la calle del Pilar, que nunca se usaron realmente como tal, porque la gente aparcaba de manera ilegal en la parte izquierda de la calle continuamente y siempre bajábamos por la parte derecha. Y bueno, esto se pondrá a partir de ya hasta febrero, ¿no? Respecto a las responsabilidades, tengo que recordar que prácticamente la totalidad de la inversión realizada por el carril bici se queda en la ciudad. Los separadores se quedan y se van a reutilizar en otras partes donde sean necesarios en el municipio. El asfaltado que se hizo es un asfaltado que se queda, igual que se quedaban para las bicicletas y patinetes, se queda para los coches. Y ya, prácticamente claro, el único coste que va a tener es el despintado y el volver a pintar, que es lo que se va a hacer ahora a finales de enero, ¿no? Cuando se habla de eso. Nosotros hicimos bien el expediente.
Hay un tiempo de obra, hay unos salarios, hay unos medios que se ponen para que salga adelante, que a lo mejor no son cuantificables como la pintura o lo que sea, pero que también están ahí, ¿no? Que forman parte del gasto.
Si no son cuantificables, no tienen coste. Es decir, tendrán...
¿Cuántas horas trabajadas?
Un tiempo...
Ahí se ha invertido un dinero, claramente.
Sí, pero se ha quedado en la ciudad, es lo que estoy intentando explicarle. Pero es evidente que no consigo explicarle. El asfaltado se queda, y es una inversión. También se queda los separadores. Es decir, no salvo el despintado y el volver a pintar, que sí puede ser... tenga un cierto coste, que no debe ser demasiado, porque lo vamos a hacer con el contrato de mantenimiento habitual que tiene el ayuntamiento, y francamente no veo excesivo la pérdida en ese tipo, en este tema. Lo que sí tengo que decir es que quien ha tomado la decisión de retirar el carril bici ha sido el ayuntamiento. Es decir, a nosotros no hay ninguna orden judicial que nos diga que tenemos que retirar el carril bici. Lo que nos decía la orden judicial es: usted no continúe ni termine la obra, ni tampoco ponga en servicio el carril bici hasta que en el Tribunal Supremo se produzca una solución o no al tema de la ordenanza de movilidad. Y nosotros entendíamos que la ciudad no puede estar así.
Esperando una solución. Nos queda un minuto, alcalde, solo una cuestión. En este nueva ordenanza de movilidad, en esta nueva consulta que hacen a los ciudadanos, ¿pretende que haya nuevos proyectos de carril bici o este episodio supone que
los proyectos de carril bici no los habilita una ordenanza? Están en la Ley General de Tráfico. Es que en toda España, en toda Europa, hay carriles bici. O sea, y se ponen, y en Santa Cruz hay carriles bici desde hace años. Hay un carril bici en la Avenida de Naga y hay un carril bici en la Avenida Los Majuelos. Y se implantó el carril bici. Es que no necesitamos la ordenanza de movilidad para tener un carril bici, porque la ley habilita en toda Europa tener carriles bici. Sí, yo intento explicar un asunto que a lo mejor es complejo de explicar, pero la ordenanza de movilidad lo que hace es apuntalar, pero al igual que los patinetes no están autorizados o no por los ayuntamientos, hay una ley general de tráfico que autoriza los patinetes en toda España, que yo puedo estar de acuerdo o no, pero es la realidad, uno puede tener un patinete y puede circular por cualquier vía de cualquier ciudad. Y eso no depende del ayuntamiento ni de una ordenanza de movilidad, depende de una ley que lo habilita, que es la Ley General de Tráfico y los decretos que la desarrollan.
Bueno, pues ahí está esta propuesta, esta consulta que realiza el Ayuntamiento de Santa Cruz a la ciudadanía sobre las posibles soluciones para la movilidad de la ciudad y en la que pueden participar los ciudadanos de Santa Cruz. José Manuel Bermúdez, alcalde, gracias por atendernos. Buenos días.
Sí, gracias, buenos días.
Bueno, pues llegamos casi a las 9 de la mañana. Solo les recuerdo que el producto más fresco es el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y este es el producto que tenemos cerca, el de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en